Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Operación NEO. Este es el nombre que en el argot militar reciben los dispositivos de evacuación de personal civil de una zona de conflicto. Pues España ha culminado esta mañana su propia operación NEO en Sudán. 72 personas han llegado poco antes del mediodía a la base aérea de Torrejón, entre ellas 34 españoles. Todos han sido evacuados desde Jartum, la capital sudanesa. Todavía quedan en este país unos 30 españoles que han rechazado su evacuación, al menos por el momento. Esta operación especial ha estado compuesta por 200 efectivos militares y 4 aviones del Ejército del Aire. Entre ellos había 90 miembros de operaciones especiales y de la Brigada Paracaidista. Estas unidades de élite han sido fundamentales para establecer los perímetros de seguridad en torno a los 3A400M en el aeropuerto de Jartum, porque esa zona está siendo escenario de combates. Estos aviones de transporte están diseñados y equipados para aterrizar o despegar en condiciones muy difíciles. Los A400 fueron también protagonistas durante la evacuación de Kabul en agosto de 2021. De aquella salida de Afganistán, el capitán Mario Peña, piloto que participó precisamente en esa operación, nos contaba en COPE algunos detalles que pueden haberse repetido ahora en Sudán.
Contábamos con aviones que llevaban un kit de blindaje para la cabina de vuelo y algunas zonas de la cabina de carga donde hay personal sensible para la misión. Y sí, pues utilizando determinadas tácticas que practicamos normalmente en España en tiempo de paz, intentamos minimizar el tiempo de exposición a las armas de los enemigos que pueda haber también. Y la protección que brindaban los equipos de tierra, estableciendo un amplio perímetro de seguridad.
Durante esta pasada noche, uno de esos A400M ha despegado con los evacuados que han viajado, como hemos podido ver en una fotografía, en la bodega del avión, tumbados o sentados en el suelo y en los pocos asientos de tela que llevan estos aparatos. La siguiente parada ha sido Djibouti, donde actualmente hay un destacamento español participando en la operación Atalanta contra la piratería en el Cuerno de África. Ese destacamento ha servido como base de operaciones para entrar y salir de Sudán. Desde Djibouti, ya a salvo, un avión Airbus, también del Ejército del Aire, les ha trasladado a España con mayor comodidad. Atrás queda Sudán, todavía con una treintena de españoles, uno de los países más grandes de África y a la vez más pobres del planeta, y que vive en una permanente inestabilidad política. Allí dos facciones militares se han repartido el poder durante el último año y al final han acabado enfrentadas. La historia se repite y de nuevo el escenario es África. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, que te veo bastante veraniega. Será por lo que anuncian los termómetros, porque estamos en la última semana del mes de abril con temperaturas más propias de finales de junio. El jueves y el viernes, ojo, se van a superar los 30 grados en buena parte de España, llegando a los 35 la mitad sur y el Valle del Ebro. No se descartan incluso los 40 en el Valle del Guadalquivir. Avisados quedamos.
Qué temperaturas, buenas noticias nuestras,
¿has visto?
Correas.
Hombre, ya el calorcito también es bueno, ¿eh? Temperaturas muy elevadas que ya han obligado a elevar también el riesgo extremo de incendios. Y ahora mismo se están trasladando los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera desde el Valle de los Caídos, donde han permanecido desde el 1959, al cementerio de San Isidro, en Madrid capital. A primera hora de esta mañana comenzaba la exhumación en la Basílica a petición de la familia del fundador de Falange y en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El Valle de los Caídos, que según esa norma pasa a llamarse Cuelgamuros. Y el poeta venezolano Rafael Cadena se recibe a esta hora en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el premio Cervantes. El rey Don Felipe le entrega el máximo galardón de las letras españolas. También contamos, Pilar, que el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se ha incorporado hoy como miembro del Consejo de Cardenales, conocido como C9, que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia. También forma parte de este grupo otro español, el salmantino Fernando Vérguez, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y además, los obispos de Ecuador han hecho un llamamiento a los políticos para que trabajen por la paz, el diálogo, el Estado de Derecho y la seguridad en medio de la grave crisis de violencia, criminalidad e inseguridad que está sufriendo este país.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid, mañana en Girona, sin el Balón de Oro.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Real Madrid va a jugar en Girona y lo va a hacer Melchor Ruiz con bajas de nombres importantes.
Sí, hasta 5 bajas va a tener mañana Carlo Ancelotti en Girona. Los 2 lesionados ya conocidos, David Alaba y Ferran Mendy. 2 tocados, Karim Benzema, Balón de Oro, con esas molestias en el gemelo izquierdo. Camavinga, con molestias en el cuádriceps de su pierna derecha, además de Ceballos, que está sancionado. Rodrigo, que hoy no ha trabajado con el grupo, dice Ancelotti que sí va a estar mañana en Montilivi ante el Girona. Un Carlo Ancelotti que en su rueda de prensa número 101 tiene muy claro que la diferencia entre el Barça y el Real Madrid no es de 11 puntos.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Y hay mala noticia en el Girona. Toni Villa, que se lesionó en el partido contra el Valladolid, tiene rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, va a tener que pasar por el quirófano. Y Aleix García tiene problema muscular, va a estar un mes de baja. Mañana se juegan también el Cádiz Osasuna y el Betis Real Sociedad.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alexandra y Julián, así se llamaban las dos víctimas mortales, las dos personas que este fin de semana perdían la vida en un incendio ocurrido en un restaurante italiano del barrio de Salamanca, en Madrid. Un incendio que dejaba además otros 12 heridos, por lo que sabemos aún el último parte médico. 8 de ellos continúan hospitalizados, 3 de ellos se encuentran en la UCI. Julián tenía 25 años y era camarero en ese local desde hacía solamente unos días, fíjate, desde hacía una semana. Alexandra era de Bilbao, tenía 42 años, era enfermera y había venido a pasar el fin de semana a la capital con unas amigas. El restaurante Burro Canaglia cuenta con varios establecimientos en 8 provincias españolas y es famoso por sus pizzas flambeadas y por su decoración muy abundante y plagada de vegetación artificial en paredes y techos, una decoración por la que, por cierto, fue premiada en su momento. El padre de Julián considera que precisamente esta decoración ha podido ser el elemento determinante que haya provocado al final la muerte de su hijo. Por eso ya ha anunciado medidas legales. Con él ha estado a las puertas de ese restaurante nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ramón, ¿qué te ha contado este padre, que me imagino que tiene que estar desolado, lógicamente?
Dolor y rabia por una tragedia que se podía haber evitado. Julián, el padre del camarero fallecido en este incendio, nos asegura que toda la familia está destrozada, lógicamente, y que van a presentar denuncia para que se investigue a fondo todo lo sucedido.
Local este de la pizza del infierno. Más infierno que perder un hijo, creo que no hay más. Y vamos a llegar hasta el final, la verdad. Gastar el dinero que tenga hasta que consiga que se acabe esa decoración.
Vais a denunciarlo, ¿no?
Sí, voy a intentar ponerme en contacto con todos los afectados y yo creo que voy a llegar hasta el final.
Julián, con tan solo 25 años, era de Alicante. Llevaba solo 2 semanas trabajando como camarero en Madrid, en este restaurante italiano. Era músico de nombre artístico Jai Robles. Su padre nos cuenta algo tremendo, que había grabado un videoclip titulado Habitación en Llamas, donde cantaba Lloraréis por mí. Por desgracia, ha resultado premonitorio.
Madre mía.
La otra persona fallecida, como decías, Pilar, en este incendio es Alexandra, una enfermera vizcaína de 42 años. Estaba pasando unos días aquí en Madrid con unas amigas. Continúan ingresadas 8 personas heridas en el siniestro, 4 en la UCI, otras 3 en la unidad de quemados. La policía científica sigue investigando aquí mismo. Acaban de entrar 2 agentes también a realizar una inspección ocular y tomar muestras. Su informe, nos dicen fuentes policiales, va a ser muy minucioso, pero no estará hoy disponible.
Bueno, se está investigando, ¿no?, porque se propagó ese fuego con tantísima celeridad y se apunta a esa decoración, Ramón, a esa decoración, como decíamos antes, que estaba plagada de vegetación artificial en paredes y techos cuando se encendió esa pizza, que precisamente es uno de los platos, ¿no?, más famosos, el plato estrella, podríamos decir, de este restaurante italiano. Pues a partir de ahí es cuando se produce ese incendio y las llamas se extienden a gran velocidad.
Se extiende a una muchísima velocidad y podía haber sido una tragedia de una dimensión mucho mayor, Pilar. Por lo menos hubo una cierta fortuna en que hubiera un cuartel de bomberos muy cerca. Los bomberos actuaron de manera muy rápida y salvaron la vida seguramente de muchas personas, porque aunque fuentes municipales nos dicen que toda la documentación estaba en regla y que el local contaba con licencia, no una declaración responsable, uh-huh, como se ha llegado a decir estos días, sino que contaba con licencia de apertura para su actividad comercial de hostelería con cocina. Lo que nadie entiende es que un local tan pequeño, que era una ratonera con doble puerta, que actuó como un tapón también y que provocó también muchos más daños, esa doble puerta del restaurante, pues estuviera una vegetación tan exuberante, tan abundante, efectivamente, y de un material tan altamente inflamable, cuando la normativa municipal impide, porque el material tiene que ser ignífico, y más sobre todo en locales donde se utilizan sopletes para flambear la comida, ¿no?
Lógicamente, y afortunadamente la tragedia no fue mayor, pues gracias a la presencia de ese parque de bomberos, ¿no?, que estaba a escasos 200 metros del restaurante y que acudieron allí enseguida en cuanto recibieron la llamada de emergencia. Gracias, Ramón, estaremos pendientes de ese informe técnico, de esa investigación que ya está abierta, a ver qué es lo que logran esclarecer.
Gracias, un saludo, Pilar.
Y fíjate en estas palabras que nos han llamado también la atención, las publicadas en un vídeo hace cosa de un mes por Puro Gocheo, que es un influencer en Instagram con más de 60.000 seguidores, famoso por recomendar lugares donde comer bien. Y mira, hacía esta advertencia tras comer precisamente en este restaurante, en el Burro Canaglia, el restaurante en el que este fin de semana ha sucedido esta tragedia.
Generosa ración antes del show de la pizza. La infierno carnívora flambeada directamente en la mesa, pero cuidado con lo que hacéis, no hagamos trabajar a los bomberos de más.
Dani, que así se llama este influencer, es en realidad bombero y tras darse cuenta de que el techo era más bien bajo y plagado de vegetación artificial muy inflamable, pues se lo comentó a uno de los encargados. Pero a tenor de lo que ha ocurrido, está claro que el aviso de este bombero no surtió efecto. Pues estamos ya en la 1:12 de la tarde, continuamos en Mediodía COPE y la verdad que no paran las reivindicaciones en el sector de la justicia. Jueces y fiscales han anunciado hoy su intención de convocar ellos también una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Por qué esta huelga? ¿Qué es lo que piden exactamente, Patricia?
Bueno, son las eternas reivindicaciones laborales y económicas. Tienen una fuerte carga de trabajo desde hace muchos años con atrasos históricos de medios personales y materiales y cada vez asumen más funciones. Esto no suena de otros cuerpos del mundo de la justicia. Y consideran los jueces y los fiscales que hay un persistente abandono de la administración. Anuncian la intención de ir a la huelga a partir del día 16 sin esperar a la celebración de la mesa de retribuciones del 3 de mayo de la semana próxima. Tienen experiencia de la suspensión de esta mesa en octubre. El ministerio la suspendió y no quieren que esto vuelva a suceder. Además, necesitan propuestas concretas por parte de Justicia y de Hacienda y consideran más que necesario que Hacienda esté en la reunión. Y si anuncian la huelga para el día 16 es para que el equipo de Pilar Job tenga margen de maniobra, dice el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.
Y lo peor es que se repita ese escenario de actitud puramente dilatoria del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda. Si de verdad quieren evitar que esto se produzca, tienen margen más que suficiente. Pero si su intención es nuevamente tomarnos el pelo, entonces ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentarán.
Cristina Deseus, portavoz de la Asociación de Fiscales, espera que no se tenga que llegar a la huelga. Es una medida dura que les cuesta adoptar por la responsabilidad que tienen, pero no queda otra salida.
Nosotros lo que esperamos es no tener que llegar a adoptar esa medida. Esperamos y tenemos el deseo de que el Ministerio de Hacienda, cuando se siente a negociar con nosotros en la mesa de retribuciones, asuma esas peticiones que venimos formulando y trabajando con el Ministerio de Justicia desde hace muchos años.
Bueno, pues a ver qué pasa en estas reuniones, si finalmente esa huelga se lleva a cabo o no, pero en principio está convocada a partir del 16 de mayo. Patricia, primero fueron los letrados judiciales, luego los funcionarios de los juzgados, que entran ahora en su segunda semana de paros parciales, y ahora, bueno, lo anunciaban hoy, los jueces y fiscales son los que dicen que también van a iniciar, en teoría, una huelga. ¿Todo esto cómo nos afecta a los demás? ¿Cómo afecta a los ciudadanos?
Pues afecta directamente en la suspensión de determinadas actuaciones y en el retraso correspondiente. Y también, si vas a presentar algo a algún juzgado, pues te encontrarás con que a lo mejor no te pueden atender. La situación en la justicia es preocupante, dicen a COPE fuentes jurídicas. El escenario que vivimos no es el mejor. Nuestras fuentes no quieren hablar de caos, porque el caos, recuerdan, es desorden. Y en la justicia está todo ordenado. La maquinaria de la justicia es ordenada. El problema es que los archivos están llenos y se pueden desbordar. Y si añadimos palos en la rueda, como son las huelgas, nos dicen, nos situamos al borde del colapso. Y a esta situación hay que añadir la de un consejo prorrogado desde hace 4 años sin poder hacer nombramientos. Las plazas vacantes se elevan ya a 80 y solo 2 jurisdicciones del Supremo dictarán cerca de 1.300 sentencias menos.
Gracias, Patricia. A ver qué pasa con esta nueva convocatoria de huelga indefinida, en este caso por parte de los jueces y de los fiscales. Y hoy también estamos hablando de la sinestesia, que es una habilidad que consiste en identificar con colores un acorde de música, una palabra, un sonido o incluso también un dolor. Sería algo así como mezclar diferentes sentidos y sensaciones. Y es una capacidad que solo tiene el 4% de la población mundial. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Tienes sinestesia o conoces a alguien que la tenga? ¿Tienes alguna otra habilidad o cualidad especial? ¿Qué sabes hacer que otros a tu alrededor no pueden? ¿En qué eres especialmente bueno? Pues como siempre, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Desde las 7 de la tarde con la Liga. Cádiz-Osasuna, Girona-Real Madrid, Betis-Real Sociedad.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Betravel, déjate llevar.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I'm sorry that I
Hoy hemos conocido datos del Instituto Nacional de Estadística. Concretamente hemos conocido la encuesta de condiciones de vida que señala que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país se sitúa en el 26%. Es un porcentaje, fíjate, es un porcentaje altísimo, 26%. Pese a ello, es una cifra un poquito más baja que el año anterior, que en 2021, cuando ese porcentaje se situaba en el 27,8%. Son datos, como te digo, que ha dado a conocer hoy el INE, entre los que también se indica cuántos españoles tienen ahora mismo una carencia material y social severa. Son el 7,7% de la población general. Y un dato más, el 8,7% de la población llegó a fin de mes con mucha dificultad el año pasado, en 2022. Bueno, pues son los datos que hemos conocido en el día de hoy, datos oficiales del INE. Son datos de una realidad que están sufriendo muchísimos españoles, como es el caso, por ejemplo, de Alejandra. Ella tiene 51 años y su vida en 3 años ha dado un giro radical, un giro de 180 grados. Alejandra vino a Madrid de joven, donde empezó a trabajar en una sucursal bancaria. Llevaba una vida tranquila, más o menos cómoda, pero en 2008, con la crisis, fue despedida y comenzó entonces a trabajar de teleoperadora. Años más tarde, en 2016, le diagnostican fibromialgia. La enfermedad avanza rápidamente y en 2020, con 48 años, la inhabilitan con un 69% de discapacidad. A Alejandra le queda entonces una pensión justísima, una pensión de 576 euros. Pero fíjate, paga de alquiler 600 por el piso de protección oficial en el que vive con su hija de 17 años, que también tiene una discapacidad. Vamos, que las cuentas no salen y empiezan los problemas. Por eso no tuvo más remedio que recurrir a la Fundación Pan y Peces para conseguir alimentos.
O sea, en principio me parecía como una película, como lo que le pasa a otro. Pero como voy a pedir yo que me den dinero, o sea, comida, que me ponerme en la fila ahí para, no sé, me parecía como fuera de lugar. Y al principio yo me ponía, cuando al principio iba yo porque estaba mejor, y me ponía ahí en la fila y yo iba mirando alrededor, digo, ay, que no pase ningún conocido, y me daba vergüenza. Pero luego ya lo tuve que procesar porque yo lo pasaba muy mal.
Pues además de la fundación, a Alejandra también le echan una mano a sus padres, pero son mayores, son pensionistas y no pueden ayudarle todo lo que quisieran.
Tampoco se lo saben ni los vecinos ni nada de eso, porque no quiero como dar pena. Mis padres sí lo saben. Y mis padres cuando pueden a veces pues me hacen una compra. Por ejemplo, el otro día, que no tenía ni yogures ni tenía nada, pues me hicieron una compra de 50 euros. La hago por internet, me lo traen y lo pago con su tarjeta. Pero tampoco pueden, porque mi madre no tiene pensión y la pensión de mi padre, no es que sea la mínima, pero andan justillos también.
No fue fácil para Alejandra asimilar que su vida era otra, que de la independencia económica que tenía pasaba ahora de depender de una fundación y de sus padres para poder comer. Pero una vez asumida esa nueva situación, hoy lo ve de todo de manera diferente.
Curiosamente, yo soy ahora muchísimo más feliz que cuando ganaba mucho más dinero. Pero también porque esto te enfrentas con una situación que no te esperas. Entonces, o te hundes o te obliga a crecer como persona. Entonces, yo ahora soy mucho más feliz. Y mi hija también es feliz.
Como Alejandra, son muchas las personas a las que ayuda la Fundación Pan y Peces. Otra de ellas es Esteban Gagliardi. Lleva 2 años en España y comparte piso con 2 personas más. Tiene 50 años y no encuentra trabajo. Y puede subsistir gracias a la ayuda que recibe.
Bueno, me he visto en la necesidad de sí solicitar este apoyo que están brindando aquí en España, que la verdad es muy loable. Y esperando pues solucionar mi situación irregular para poder establecerme y integrarme también, ¿no?, en la sociedad, como debe ser.
María es otra de las beneficiarias. Esta mujer de 67 años de Madrid es viuda y recurre a la fundación, donde le dan lo que ella no puede comprar.
Me dan pues todo lo que me hace falta, aceite, legumbre, fruta, alguna verdura, pasta de dientes, para fregar los platos, para bañarme, muy bien, que me viene muy bien.
Ahora mismo en Pan y Peces ayudan a 680 familias y lo que han notado es que desde la pandemia cada vez acuden también más jóvenes, como nos cuenta María Vélez, que es responsable de comunicación de la fundación.
Mucho chaval joven que viene solo, y eso es lo que nos da un poco de dolor, ¿no? Que hoy en día, tras la pandemia, pues eso, haya personas que necesitan ayuda, tan jóvenes, pero cada vez vemos a gente más joven, sola, o bueno, familias de chicas de 25, 26 años con dos, tres hijos de media.
La subida de precios nos está afectando a todos, pero mucho más, lógicamente, a las personas vulnerables. Y eso se nota en que cada vez tienen más solicitudes de ayuda. Rocío Redondo es la directora de la Fundación Pan y Peces.
Llama mucha gente. Algunas las cogemos, otras no, porque todo depende también de la cantidad de alimentos que tenemos y de la cantidad de dinero que tenemos en la fundación. Hay momentos que tenemos que parar, es decir, ya no podemos coger más porque no nos da. Y otras veces, pues hombre, que tenemos un respiro, pues cogemos más gente.
Desde 2011 llevan ayudando a miles de familias a las que entregan alimentos básicos y productos de limpieza e higiene personal. Una lucha contra el hambre y la necesidad que quieren seguir librando. Y para ello, para poder seguir ayudando, ellos también necesitan ayuda a través de donaciones, de socios o de voluntarios que quieran compartir un ratito de su tiempo. Es posible que esta mañana, seguro que a muchos de vosotros os ha pasado, lo habéis hecho. Pues hayas llamado a tu compañía de teléfono porque hay algo que no cuadra en la factura, o quizás te hayas puesto en contacto con tu seguro para renovar la póliza, o has decidido comprar unos billetes para tus próximas vacaciones. Lo que es seguro es que al hacerlo, has escuchado esto o algo parecido.
Si desea hablar con el departamento comercial, pulse 1. Si desea hablar con administración, pulse 2. Si conoce la extensión, márquela ahora. En caso contrario, espere.
¿Te suena, verdad? Bueno, pues a partir de una locución como esta llega la música eterna en la que esperamos y esperamos y desesperamos cuando llamamos a cualquier servicio de atención al cliente.
Te desespera porque te ponen la musiquita, papam, 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 te desespera, pero si quieres contactar con ellos no hay más remedio.
Bueno, es Juanjo, un oyente que aquí en Mediodía nos reconocía que la musiquita acaba por desesperarle, pero que al final, pues eso, que no queda más remedio que esperar y aguantar si uno lo necesita. Hasta dentro de poco, porque una vez que la ley de atención al cliente entre en vigor, el tiempo máximo que las empresas podrán hacernos esperar es de 3 minutos. Esta semana, previsiblemente, se va a aprobar en pleno después de que ningún grupo político se haya opuesto a la norma ni haya introducido cambios al texto que presentó el gobierno el pasado 31 de marzo. Esta ley contempla que ninguna empresa pública o privada de más de 250 trabajadores, independientemente del sector, podrá mantenernos a la espera, como te decía, más de 3 minutos sin atendernos. Algo que aplauden las organizaciones de consumidores como la OCU. Enrique García es uno de sus portavoces.
Es un paso adelante muy significativo. No es perfecta, pero sí va a garantizar, por ejemplo, pues que se acabe en esa esperas eternas en el teléfono mientras nadie los coge. Establece unos requisitos y unos controles de calidad que, en teoría, van a facilitar a los consumidores ese derecho a la atención al cliente y van a obligar a las empresas.
Pues la ley de atención al cliente tiene además otras claves más allá de los tiempos de espera. Sofía Buera, muy buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Por ejemplo, los consumidores van a tener que ser atendidos por personas y no por robots o contestadores. Si tú quieres hablar con una persona, tienes el derecho a pedirlo, cosa que agradece Mati.
A veces he tenido que esperar tanto cuando llamo a algún servicio de atención al cliente que llega un momento que cuelgo y me da mucho coraje que atienda una máquina. Como el trato personal no hay nada.
Las entidades bancarias además tienen que atender de manera presencial al cliente si éste lo requiere, precisamente para evitar la discriminación a las personas mayores, ¿no? Que siempre piden, por ejemplo, en el banco ser atendidos presencialmente. Y las compañías energéticas también van a estar obligadas además a avisar de los cortes de suministro a sus clientes en menos de 2 horas. Vaya, que tienes derecho a saber que si va a haber obras en tu zona y se va a cortar la luz, que lo sepas.
Y otra clave, en el caso de que un cliente no quede satisfecho con cualquier servicio y ponga una reclamación, las empresas obligadas por la norma deberán darle respuesta en 15 días y no en 30, como hasta ahora.
Hay que tener en cuenta que pues hay una mejora significativa. A partir de ahora, cuando a un cliente no le respondan en 15 días, podrá llevar su reclamación a la administración y tomar todas aquellas medidas legales que, dependiendo del caso, pueda tomar.
Es importante también tener en cuenta una cosa, que esto hablamos de que obliga a todas las empresas públicas y privadas de más de 250 trabajadores, pero no a la administración. Vaya, que cuando llames a tu centro de salud, a Hacienda o lo que sea, vas a tener que seguir esperando con el contestador automático.
O sea, la musiquita, el contestador y pueden tener más de 3 minutos.
Efectivamente.
Claro, por eso han estado protestando desde la Asociación Española de Expertos en la relación de clientes, porque dicen, oye, nos obligan a nosotros, pero ¿qué pasa
pero
con
no
la administración?
Ellos.
Bueno, pues eso, en teoría, en los servicios de atención al cliente, en cuanto se apruebe esta norma, no podrán dejarnos en espera más de 3 minutos. Gracias, Sofía Buera.
Adiós.
Nosotros nada, ni minutos ni nada. En unos segundos, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues si antes no hay un acuerdo, los jueces y fiscales de toda España irán a la huelga desde el próximo 16 de mayo, solo 12 días antes de las elecciones municipales y autonómicas. La mayoría de asociaciones de la carrera judicial y fiscal respaldan la convocatoria, que llega además cuando el sector lleva desde finales de enero quejándose de la elevada carga de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo. Primero, acuérdate, fueron los letrados de justicia que pararon más de 2 meses y ahora los que están parando con paros parciales son los funcionarios. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, denuncia la misma situación por la que su profesión está atravesando.
Cuando estos colectivos que llevan asumiendo mucha carga de trabajo desde hace muchísimos años, y en concreto lo digo por la carrera fiscal o en nombre de la carrera fiscal, que tenemos un atraso histórico de medios personales y materiales, que venimos asumiendo funciones desde 2003 para aquí, muy relevantes cada vez más.
Y a las puertas de los comicios de esas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha marcado distancias esta mañana en Herrera, en COPE, con Pedro Sánchez. Alerta de la nueva ley de vivienda que el gobierno ha pactado con Esquerra y Bildu y se autodescarta como alternativa dentro de su partido.
Si usted perdiera la presidencia por el descontento hacia Sánchez, ¿usted se iría al Senado a impulsar una alternativa a futuro dentro del PSOE?
No, yo no estoy en ningún tipo de estrategia personal. Detrás de mis opiniones no hay una estrategia de fondo ni una conspiración. Ni tengo claro lo que me gusta, lo que no, lo que votaría o no en el futuro y a quién apoyaría y a quién no.
El presidente manchego ha elogiado también la discreción con la que se ha llevado a cabo la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera de la Basílica del Valle de los Caídos, hoy llamado de Cuelgamuros, en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática. Los restos del fundador de la Falange están siendo trasladados en este momento al cementerio madrileño de San Isidro, donde van a descansar junto a los de su hermana Pilar, a su vez responsable de la sección femenina de la Falange. Y ya están en Madrid los 32 españoles evacuados de Sudán. Poco después de las 11 de la mañana, un avión del Ejército del Aire aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Aterrizaban junto a otra treintena de ciudadanos de 11 nacionalidades diferentes. Y un informe del Observatorio Estatal de la Soledad dice que casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
Dejé de sentirme escuchada por mis compañeros, tenía pues mis amigos, tenía mis relaciones. Yo lo sentía como estar en una urna de cristal, en la mitad del campus. Yo estaba en una urna de cristal y todos mis compañeros me podían ver, yo les veía, yo veía cómo todos se juntaban alrededor, pero nadie pasaba, nadie me escuchaba, nadie se paraba a verme como tal. Es una sensación muy asfixiante.
Hablábamos de esa cifra que destacaba el Observatorio Estatal de la Soledad. Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y esa cifra, además, Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Podría duplicarse en 2050.
Sí, es muy difícil explicar esta situación, pero es fácil de entender. Fíjate, es muy importante por eso hablar de ello y ayudar a las personas que están padeciendo esta situación a que la identifiquen. Las familias son cada vez más pequeñas. Hay 3 millones que conviven con solo un hijo de menos de 25 años y 6 millones con ninguno. Nos hemos trasladado a las grandes ciudades donde ya está más o menos el 60% de la población. Ya no hay educación entre hermanos, ya no hay red de apoyo en los barrios y la gran gran urbe es especialmente dura con las personas que tienen problemas. A todos la soledad no deseada nos ha golpeado alguna vez. Antonio Luengo es el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid.
No se circunscribe solo a las personas que están aisladas, sino a aquellas que, aun teniendo gente con la que puedan verse, con la que puedan tratar y llegar a pensar, prácticamente que es un cero a la izquierda y que no les importa a nadie. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Alguna vez es devastador, absolutamente devastador, una sensación de vacío tremenda.
¿Cuántas veces, Pilar, nos hemos sentido en esa burbuja de la que nos hablaba Gabriela, en el trabajo, en la vida social, incluso en casa, rodeados de personas y con esa sensación de soledad absoluta?
Pues sí, yo creo que en algún momento, como dice Sefi, nos ha pasado a todos, ¿no? La pandemia además desveló que el 11% de la población española estaba en una situación de soledad grave, el doble que antes del azote del coronavirus, según un informe realizado por la Universidad de Comillas. 2 de cada 10 confesaban aislamiento social. Este nuevo informe además cuantifica lo que supone para las arcas públicas. El coste de esta situación, de esta soledad, supera los 14.000 millones de euros anuales, entre consultas médicas, tratamientos y bajas laborales.
Por eso es tan importante detectarlo a tiempo y ayudar a estas personas, Pilar, porque lo que puede ser una situación puntual que nos ha pasado a todos, porque hemos cambiado de ciudad, porque tenemos un problema personal que nos mantiene muy ocupada la cabeza, porque de repente nuestros intereses cambian con respecto a las personas de nuestro grupo social, por acoso escolar, porque las circunstancias de nuestra vida o por una enfermedad nos retienen en casa, en fin, por cualquier circunstancia de la vida que puede darse en cualquier momento. Y lo peor, sobre todo en este caso, Pilar, es que los más jóvenes están entrando en esta dinámica y puede ocurrir justamente en un mundo hiperconectado.
Lo que hacemos es transferir mucha información, muchos datos, pero comunicarnos cada vez nos comunicamos menos. La palabra es un elemento fundamental, la mirada, el contacto físico, y esto empieza a faltar en muchas ocasiones.
Nos falta mirada cálida, nos falta palabra, pero como nos cuenta el psicólogo, solo se cura con compañía.
Se combate con la compañía, pero con la compañía sensible, con la compañía sincera, con la compañía comprometida.
Y un dato más, Pilar, contabas al principio lo que nos cuesta en dinero no dar una solución a la soledad no deseada. Pues bien, en salud puede suponer la pérdida del 3% de vida con salud.
Y fíjate, más datos, es que en Europa 30 millones de personas se sienten así. Otros estados han tomado medidas para combatir esta soledad. Japón, en 2021, creó un Ministerio de la Soledad, alertado por el debilitamiento de los lazos sociales y el aumento de los suicidios. La soledad no deseada conduce de manera inexorable al aislamiento. Es el paso previo. Detectar estas situaciones en los colegios, las empresas, los hospitales, es el camino para que esas personas no sientan que están eso, que están aisladas y que, bueno, puedan llegar a sentirse un cero a la izquierda. La soledad de la que metemos a fin que seguiremos hablando, porque es uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual, desde luego.
Lacra tremenda. Un abrazo, Pilar.
Gracias, Sefi.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El pasado año fallecieron en España 826 personas en los casi 1.200.000 accidentes laborales que se produjeron. Son más de 2 muertes al día a causa de la siniestralidad laboral. La legislación laboral de nuestro país es una de las más avanzadas del mundo. Sin embargo, todavía hay retos por delante en esta materia. Por ejemplo, el acompañamiento de las víctimas de la siniestralidad laboral.
Que nadie te dice nada, o sea, te vas a tu casa y nadie dice nada.
Es que en el transcurso de 1 año y 4 meses que ocurrió el accidente, nadie se ha dignado a decir, a llamarte o a decirte qué tal lo lleváis, cómo van.
Desde que fue la psicóloga en la ambulancia ya ha desaparecido.
Desapareció.
Son los padres de Daniel, un joven que falleció en un accidente mientras trabajaba en una fábrica. Ellos denuncian que no recibieron ningún tipo de apoyo tras la muerte de su hijo. Es uno de los testimonios de perder la vida por ganarse el pan, un documental que ha realizado la plataforma 28 de abril Stop Accidentes Laborales de La Rioja, con la colaboración de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Y es que la Iglesia, a través de la Pastoral del Trabajo, ejerce una gran labor en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. El responsable de este departamento en la Conferencia Episcopal es Antonio Javier Aranda. Antonio Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De dónde nace la preocupación de la Iglesia por la seguridad en el trabajo?
Bueno, la doctrina social de la Iglesia siempre nos ha dicho que cualquier preocupación humana es una preocupación también cristiana. Y vamos, si queremos concretar más, hay dos principios que rigen la doctrina social de la Iglesia, están directamente relacionadas con esta situación, ¿no? Primero, el derecho a la vida, por supuesto, y el segundo, la dignidad de las personas trabajadoras.
Desde 2013 los accidentes laborales han aumentado en nuestro país. ¿Cuáles son las causas de este ascenso?
Bueno, las causas son múltiples. Hay muchas causas, ¿no? Nosotros, en esta reflexión que venimos haciendo desde el año 2021, lo que estamos viendo es que lo que más ha influido en este aumento de la siniestralidad laboral es que también ha habido un aumento de la precariedad laboral. No en vano hubo una reforma en 2012, una reforma laboral que creó unas situaciones de relación laboral, bueno, pues que no eran las más favorables para proteger la situación de los trabajadores, ¿no? Y las relacionamos con eso. Ahí están las estadísticas y algunos informes que han salido que están relacionando directamente la siniestralidad laboral con aquellos trabajos más precarios o con aquellos sectores que tienen un mayor índice de precariedad en el trabajo. Lo relacionan también con que hay más trabajadores inmigrantes que tienen accidente, proporcionalmente, claro, que nacionales. Y bueno, esto es una nota más que dice, bueno, los trabajadores inmigrantes suelen tener condiciones peores de trabajo y por eso se da este elevado número de accidentes, ¿no? Pero bueno, luego también hay una, en tiempos de crisis los empresarios suelen recortar de su presupuesto, y desgraciadamente uno de los sitios donde se recorta es en seguridad. Los trabajadores también, a veces por miedo a perder el trabajo, quieren producir más, y a veces en las medidas de protección pues se encuentran un impedimento para trabajar más ligero, más deprisa, ¿no? No sé, hay un sinfín de realidades que hacen que los accidentes se den más, ¿no?
Ustedes desde la Pastoral del Trabajo han mantenido encuentros con los agentes sociales, también con los sindicatos, con la patronal. Hay una voluntad compartida de acabar con los accidentes laborales, lógicamente. ¿Qué han sacado en claro en esas reuniones?
Bueno, pues una de las cuestiones que nos comentaban precisamente era esta, ¿no? Que una de las causas quizás haya sido cierta regulación en el mercado de trabajo, que ha dado lugar a una mayor precarización del trabajo. Luego también, algo que coincidían tanto sindicatos como empresarios, es en el problema que existen en las pequeñas y medianas empresas. Lo que decíamos antes, ¿no? La seguridad cuesta, tiene un coste, y en este tipo de empresas, bueno, pues a veces invierte menos en medidas de seguridad y en medidas de formación, ¿no? Sin embargo, se observa que, por ejemplo, que en las grandes empresas, bueno, pues el número de accidentes es menor, porque no existe este problema de rebajar costes en estas medidas, ¿no? Principalmente, yo creo que lo que más coincidían era en esto, ¿no? Y luego también, hombre, por supuesto, ambos coincidían en que el tema de la siniestralidad Es un problema muy grave que hay que atajar, y que tanto sindicatos como empresarios, era un asunto en el que estaban poniendo mucho interés, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado de este asunto, que como vemos la siniestralidad laboral que, como decíamos, pues ha ido aumentando en nuestro país en los últimos años, y hemos hablado con Antonio Javier Aranda, que es el responsable del departamento precisamente de la pastoral del trabajo de la Conferencia Episcopal Española. Antonio Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la vida contemplativa a raíz del estreno del documental Libres. José Luis, muy buenas tardes.
Escribe mi amigo Juan Orellana que el espléndido documental Libres, que se presenta como una película sobre la vida contemplativa, en realidad trata sobre la vida cristiana, o sea, sobre cómo el encuentro con Dios hace plenamente humana la vida. Es verdad, y ayer lo pude comprobar y disfrutar en una sala de cine abarrotada por personas de todas las edades. Yo, que vivo la familia, el trabajo en los medios de comunicación y el compromiso público, necesito este testimonio para afrontar mejor mi propia vocación cristiana y sus implicaciones históricas, distintas de las que viven cada día los monjes y monjas contemplativos. En esta película impresionan la belleza y la fuerza de la naturaleza, verdadero libro de Dios, pero también la arquitectura de los monasterios, que habla y custodia el misterio de Cristo presente, que hace posible una morada plenamente humana, que acoge el trabajo, la cultura, el afecto, la enfermedad. Belleza de la creación y belleza de la obra del hombre cuando se deja tocar por Cristo. Libres es una auténtica sinfonía de rostros, silencios y palabras que no teme ni se escandaliza de nada de lo humano, que canta la plenitud de la que habla el Evangelio. Si me seguís, tendréis el 100x1 aquí y después la vida eterna. Impresiona la densidad de experiencia de hombres y mujeres que se han fajado en todo tipo de tareas, que han gustado la vida con sus alegrías y dolores, que no han huido, sino que en su vida de oración y de trabajo llevan el cansancio y la espera del mundo para ponerlos ante Dios, que es todo en todo, el único que cura, salva, exalta el deseo y lleva a plenitud nuestros deseos más profundos. Alegra ver que la vida monástica sigue acogiendo a estos testigos fuertes de la búsqueda del corazón humano y de la fidelidad de Cristo que sigue llamando. Alegra por la Iglesia, en la que son como un pulmón que dilata el oxígeno de la gracia. Alegra por el mundo, que puede seguirse preguntando por el tañer de una campana, por el trabajo y la oración de estos hombres y mujeres tan suyos y tan de Dios.
Hoy estamos hablando también en Mediodía de la sinestesia, una habilidad que consiste en identificar con colores un acorde musical, una palabra, un sonido o incluso un dolor. Sería algo así como mezclar diferentes sentidos y sensaciones. Es una capacidad que no tiene todo el mundo ni que se nace con ella realmente. Solamente la tiene el 4% de la población mundial. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tienes sinestesia o conoces a alguien que la tenga? ¿Conocías esta habilidad? ¿Tienes alguna otra cualidad o habilidad especial que sabes hacer que otros a tu alrededor no pueden? ¿En qué eres especialmente bueno? Bueno, pues ya hemos recibido las primeras notas de voz. Vamos a conocer cuál es la cualidad o habilidad especial que tiene Pilar.
A mí siempre se me ha dado muy bien hacer la cabra, quizás porque estoy como una cabra. Mi madre también lo hace, es algo que hemos heredado. Mira.
Bueno, esta es la cualidad de Pilar, que no sé si hacía ya la cabra, parecía un sonido, vamos, de galería realmente. Pero bueno, una cualidad bastante particular. Luis, que nos ha llamado también a nuestro teléfono, al WhatsApp de Mediodía COPE, y dice que él tiene una habilidad que en su entorno no tienen muchos. Vamos a escuchar de qué se trata.
Una habilidad especial que no está muy en uso hoy en día, que es utilizar la razón y la lógica, tratar de tomar las decisiones fundamentadas.
Bueno, en este caso Luis tira de ironía para decirnos cuál es su habilidad, que como comentaba, pues decía que no abunda demasiado hoy día. Queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero.
¿Qué está pasando?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple un año de la retirada de las mascarillas y ya hay organizaciones sanitarias que plantean eliminar su uso obligatorio en hospitales, centros de salud y también en las farmacias. Es algo de hecho que la Comunidad de Madrid ya ha planteado al Ministerio de Sanidad. Farmacéuticos como Eladio consideran que tiene poco sentido mantenerlas en unos sitios sí y en otros no.
Me parece innecesario que nuestros clientes lleven la mascarilla en la farmacia. Primero, es que no es un sitio de mucha aglomeración, como puede ser un supermercado o centros comerciales donde no se exige el uso de mascarilla. Y segundo, la mayoría de las farmacias tienen unas mamparas instaladas para evitar que nos podamos contagiar del cliente que viene enfermo con alguna infección.
La circulación del virus en estos momentos es baja. Por esa razón, expertos como Stanislao Nistal creen que el uso de la mascarilla debe pasar a ser opcional en función, por ejemplo, de la época del año o de si estamos contagiados.
A lo mejor es algo que tenemos que considerar como que nunca nos van a abandonar. Cuando aumenten casos de estos virus respiratorios, pues en las estaciones de gripe, por ejemplo, o de otros virus respiratorios, pues es algo a considerar, la recomendación o la obligatoriedad en algunos casos de llevar mascarillas.
Hace unos minutos, Fernando Simón ha apoyado la idea y ha asegurado que la mascarilla dejará pronto de ser obligatoria, a la vez que ha apelado a la responsabilidad individual. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan en este lunes, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mamma Mía, el musical, triunfa en el Teatro Rialto a ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Celebra las noches de primavera viviendo una experiencia única y emocionante. Únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. O crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito.
Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa sin aparecer la lluvia en Madrid. Es verdad que el viernes por la noche, el sábado de madrugada, cayó algo, pero lógicamente no es suficiente y eso se nota en el ambiente, en la calidad del aire, que puede traducirse en efectos nocivos para la salud, como enfermedades respiratorias o también alergias. Por eso es bueno siempre recurrir a aliados como Bio, ya sabes, una unidad de regeneración celular que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas, mientras duermes, ayudando a prevenir o combatir este tipo de enfermedades. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos una vez más, ¿cómo es posible que Bio nos ayude de esta manera a mejorar nuestro sistema respiratorio, entre otras cosas?
Pues mira, Bio lo que va a conseguir a través de su tecnología es que nuestra casa, nuestro domicilio, nuestra habitación, tengamos un ambiente propicio para mejorar nuestra salud. ¿Esto cómo lo hace? Por un lado, va a eliminar todo tipo de virus, bacterias, todo tipo de sustancias patógenas que afectan tanto a las alergias, a los asmas. Y luego, por otro lado, va a generar un aire ionizado, un aire cargado de electrones, que es lo que hace que realmente podamos regenerarnos celularmente, que las patologías sean más livianas, que mejoremos mucho todo lo que son temas respiratorios, circulatorios, dolencias. Esto simplemente por respirando en nuestra casa y, en este caso, pues durmiendo por la noche, que además vamos a mejorar mucho el sueño y así vamos a estar mucho mejor al día siguiente.
Claro, mejora todas esas enfermedades respiratorias, las circulatorias, que tú también las comentabas, nos regala 2 horas más de descanso, que eso nos viene muy bien. Y todo esto además de manera natural, sin ningún tipo de contraindicación.
Efectivamente, es decir, estamos hablando de algo que simplemente respirar no tiene ningún tipo de contraindicación. Y que de esa manera es muchísimo más cómodo y tampoco tenemos que hacer ningún esfuerzo de ningún tipo. Simplemente estando en nuestra casa, durmiendo por la noche, vamos a conseguir todos ese tipo de beneficios y además vamos a descansar mucho mejor, vamos a dormir mejor, nos vamos a levantar mejor, con más ánimo, porque afecta también a las mitocondrias, que es la energía. Con lo cual todo es positivo, lo empezamos a notar desde el principio y de verdad os animo a que tengamos Bio en casa por este momento de que es complicado con alergias, etcétera, sí. Pero ya para toda la vida.
Claro que sí. Bueno, pues ¿dónde podemos obtener más información, Adolfo? ¿Dónde lo podemos comprar y con qué ventajas para los oyentes de COPE? Cuéntanos.
Bueno, pues os invito a que nos llaméis a un teléfono que es totalmente gratuito para que os podamos informar mejor y que vosotros además nos contéis vuestro caso, ya que además os hacemos un estudio del exposoma, ¿no?, que es donde están las células para que veamos exactamente qué cargas genéticas tenemos, etcétera. Bueno, eso es totalmente gratuito para los oyentes de COPE y además en el caso de que compréis Bio vais a tener un 25% de descuento. Digo el teléfono para que lo podáis apuntar o llamar ahora mismo. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Bueno, todos son ventajas, ¿eh? Como dice Adolfo, 900-730-122. Ese es el teléfono de Bio, que como siempre decimos aquí, te puede cambiar la vida. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Abrazo enorme.
Adiós. Y te cuento también que la línea 180 de la MT, que cubre el trayecto entre la Plaza del Gazpi y la Caja Mágica, empieza a funcionar desde hoy. Lo hará hasta el próximo 7 de mayo, es decir, durante todos los días que dure, ya sabes, el Mutua Madrid Open de tenis. Esta línea de autobús solo presta servicio cuando hay eventos deportivos, de ocio o culturales en estas instalaciones y se prevé una gran afluencia de público, como es el caso. La frecuencia de paso depende del horario del torneo, entre 10 y 20 minutos. El primero siempre una hora antes del primer partido y el último una hora después del último. Bueno, ya sabes que a las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid, y que ahora continúa Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.